Comienza hoy en Montevideo la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El encuentro organizado por el gobierno uruguayo, Naciones Unidas y CEPAL, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, tendrá lugar en el Radisson Victoria Plaza Hotel hasta el jueves 15 de agosto.
¿Cuál es la idea de este encuentro? Revisar y actualizar la agenda creada en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la que se celebró en 1994 en el Cairo, que marcó los parámetros para abordar estas cuestiones a escala internacional. Además, se va a analizar el cumplimiento de los desafíos pendientes que quedan en la región. Los representantes de 33 países de América Latina y el Caribe van a buscar una posición de consenso a llevar ante la Organización de Naciones Unidas el año que viene.
Temas como los derechos sexuales y reproductivos, la situación de la juventud, la discriminación hacia indígenas y afrodescendientes y los desafíos de la migración regional formarán parte de los debates.
La sesión inaugural tendrá lugar a las 18 horas de hoy, pero a las 4, un par de horas antes, será la sesión especial, que estará a cargo del subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso.
El jerarca resaltó que nuestro país garantiza y promueve los derechos y el acceso a los servicios en materia de salud sexual y reproductiva, hecho que posiciona a Uruguay como líder continental. Además, Brioso subrayó que ese es uno de los motivos por el cual Uruguay será sede del evento.
La Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara Mercantil, la Asociación Rural y la Federación Rural detallaron en un informe cuáles son los sobrecostos que enfrentan las empresas a la hora de producir, lo que entienden contribuye a la pérdida de competitividad que vienen denunciando desde hace meses.
Según consigna El País, el documento señala que las empresas locales tienen costos más altos de energía y combustibles que Argentina, Brasil y Chile. Y a su vez informa que Uruguay también tiene los precios más altos en transporte de carga. De acuerdo a los datos que manejan las gremiales, una carga de 28 toneladas con una distancia de 200 kilómetros cuesta en Uruguay $840, mientras que en Argentina el transporte de ese volumen vale $797 a valores del dólar oficial y en Brasil cuesta $428. Las condiciones generales deficientes que surgen de los rankings entre naciones se agravan cuando se agrega que el comparativo de costos de nuestro país con los restantes es desfavorable, añade el documento según el matutino. Además, remarca que la visión general del problema de la competitividad de la economía uruguaya desnuda dificultades en varias áreas sensibles y en aquellas donde se producen mejoras es a un ritmo de progreso por debajo de lo que lo hacen otros países, por lo que es difícil salir de una posición mediocre en el comparativo internacional, indica.
Los gremios de maestros y profesores anunciaron un paro de 24 horas para esta semana cuando la Cámara de Diputados vote el inciso de la rendición de cuentas correspondiente a educación pública. Además, a partir de ese día, los profesores de Montevideo, agrupados en ADES, van a retomar el paro por tiempo indeterminado.
Según lo previsto, mañana a las 10 de la mañana la Cámara de Diputados comenzará a votar el proyecto de rendición de cuentas. Lo primero será la discusión en general del proyecto, con los informes del oficialismo y la visión de la oposición. Se estima que esto insumirá toda la jornada del martes. A partir del miércoles comenzará la votación de cada uno de los incisos. El capítulo 25 es el que corresponde a la ANEP, por tanto se estima que la votación del presupuesto educativo tendrá lugar el miércoles a última hora o en la jornada del jueves.
Los gremios docentes no apoyan el proyecto de aumento que les votará el Frente Amplio, que consiste en un adelanto de 2015 a 2014 del incremento que ya estaba previsto de 3% en el presupuesto quinquenal. Por eso, los sindicatos ya tienen aprobado un paro de actividades para el día en que la Cámara vote ese inciso correspondiente al sector. Lo resolvieron tanto las asambleas de los maestros agremiados de Montevideo y Canelones como la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. El día en que se llevará a cabo la medida queda sujeto a los tiempos legislativos. Puede ser miércoles, puede ser jueves.
Como decíamos, ese día también, como resolvió el sábado la Asamblea de Profesores de Montevideo agrupados en ADES, entonces el paro, la medida, afectará a los liceos de la capital.
Ocho y 32 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
El líder de Al-Qaeda en la península arábiga, Nasser al-Wahishi, anunció que esa organización terrorista sacará de la cárcel a varios de sus militantes que se encuentran presos en distintas partes del mundo.
Siempre nos acordamos de ustedes y están con nosotros en los combates, persecuciones y refugios. Nunca nos hemos olvidado de ustedes, sostiene un mensaje difundido hoy en páginas web islamistas.
Ayer, en Yemen, al menos 5 soldados fallecieron en un ataque armado de supuestos miembros de Al-Qaeda contra uno de los puestos de control del puerto de exportación de gas de la ciudad de Balaf.
La embajada de Estados Unidos en Yemen permanece cerrada desde la semana pasada ante la amenaza de un posible ataque terrorista que llevó a la clausura de una veintena de sedes diplomáticas en el mundo musulmán.
En Nicaragua fueron presentados ante la Corte Suprema al menos 16 recursos legales contra la ley que entregó la concesión para la construcción de un canal interoceánico en ese país al empresario chino Wang Jing.
Los escritos fueron presentados por partidos políticos de oposición, organizaciones civiles y ciudadanos que consideran que la concesión viola la constitución y la soberanía nicaragüenses al convertir a este país en un enclave del chino Wang, según dice alguno de los escritos presentados. También se manifestaron en contra varios empresarios que temen que la ley dé paso a expropiaciones en las tierras donde está previsto que pase el canal.
Este ha sido un proyecto caracterizado por las contradicciones. Wang anunció que ya estaba definida la ruta del canal, que se iniciaría en las costas sureñas del Caribe nicaragüense, atravesaría el gran lago Cocibolca y desembocaría en el Pacífico a un costo de 40.000 millones de dólares. Un día después de que Wang hiciera esas declaraciones al diario británico The Telegraph, el gobierno de Ortega desmintió que ese fuera el trazado, desmintió lo que estaba diciendo su socio. Luis Lacalle Pou, uno de los precandidatos del Partido Nacional, cuestionó los resultados del gobierno en materia de salud y de educación.
Como parte de su gira por Maldonado y Rocha, el líder del movimiento Todos afirmó que la plata no genera prosperidad. Es cierto que el dinero es importante para muchas cosas, pero prosperidad es algo más, dijo. Lacalle Pou sostuvo que prosperidad es que tus hijos puedan ir a una escuela pública o privada y educarse bien, que puedan ir a un centro de salud público o privado y atenderse bien, que tengan un ecosistema saludable. En ese sentido, reconoció que se aumentó el presupuesto para la salud y la educación públicas, pero el problema son los resultados.
La dirigencia del Nuevo Espacio aprobó una resolución este fin de semana en la que apoya la postulación de Tabaré Vázquez como candidato presidencial del Frente Amplio, porque considera que esa decisión ubica al partido de gobierno en las mejores condiciones para analizar, discutir y resolver sobre las prioridades programáticas en un nuevo periodo progresista en el país.
El documento elaborado por el sector que lidera el senador Rafael Michelini indica que debe tratarse de un programa que consolide las orientaciones de los cambios en pos de erradicar la indigencia, bajar sustantivamente la pobreza y mejorar la distribución de la renta en el marco de un proyecto nacional basado en el trabajo de los uruguayos y bajo la plena vigencia de derechos, deberes y garantías para todos los habitantes.
8:35 cuando repasamos algunos títulos que ya incluimos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, confirmó que en las perforaciones realizadas en la localidad de Pepe Núñez, en Salto, se encontraron gotas de petróleo fuera de la roca generadora a unos 400 metros de profundidad.
En diálogo con En Perspectiva, hace unos minutos, Sendic aclaró que todavía no es posible dar como un hecho la disponibilidad de petróleo explotable comercialmente. No obstante, indicó que para ANCAP esto representa un avance en la acumulación de información geológica e implicará que se amplíe el terreno a explorar, para lo cual es probable que se sumen nuevas empresas.
Siguen llegando los mensajes sobre este tema. Martín, por ejemplo, dice: si llegase a haber petróleo y fuera como la carne que se exporta en gran parte, seguiríamos pagando casi $2 el litro los combustibles. Sí, especulaciones a propósito de qué pasaría con los precios abundan, ¿no? Se supone que tienen que bajar en un caso como ese. Después viene el otro mensaje, el que dice: es increíble qué poca ambición de desarrollo tenemos los uruguayos. Lo que debería ser una buena nueva ya está siendo cuestionada. Lo mismo con Aratirí. Parecería que nos queremos conformar como estamos, dice el mensaje que manda este oyente cuyo celular termina en 262.
El presidente José Mujica afirmó ayer que no tiene previsto hacer cambios en el gabinete de gobierno y señaló que hasta el momento ningún ministro le anunció que se retiraría para dedicarse a la campaña electoral de 2014.
Ayer mismo, consultado por la prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dijo lo que ya había señalado públicamente la semana pasada, que él tiene intenciones de dejar la cartera a más tardar en los primeros meses del año que viene para dedicarse a la actividad política.
El presidente Mujica encabeza hoy una nueva reunión del Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes. Quizás el tema figure allí.
Fue procesado con prisión el chofer del ómnibus que volcó el sábado en el kilómetro 317 de la Ruta 5 en el departamento de Tacuarembó.
En el siniestro fallecieron una beba de 18 meses, su madre de 41 años y otra mujer de 73. Además hubo 23 personas heridas, de las cuales 11 continúan internadas en distintos centros de salud de la zona. El conductor de 64 años marchó a la cárcel por un delito complejo de homicidio culposo en concurrencia formal con reiterados delitos de lesiones culposas.